En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Cinco. Nos visita Alberto Mas. ¿Quién es Alberto Mas? Es el secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Es corresponsal de Cuba Información, que es un multimedio español, y está en el cuerpo de redactores de Cuba Diplomática, que es un periódico que edita la Embajada de Cuba, y es la única embajada de Cuba que tiene un periódico editado fuera de su país, ¿no?
Así es. Hacemos punta, digamos, con la comunicación desde la Embajada Cubana en Buenos Aires.
Alberto, el otro día recibimos por correo un trabajo tuyo que tenía que ver con la situación de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, particularmente en Venezuela. ¿Podés desarrollarlo para los compañeros y compañeras que nos escuchan, más para nosotros?
Mirá, lo que está ocurriendo hoy es algo que no se circunscribe únicamente a Venezuela. Venezuela es, digamos, la ventana para que entrar al resto del continente. Esto viene siendo ya parte de un plan elaborado.
La punta de la lanza.
La punta de la lanza. Es un plan elaborado desde los Estados Unidos, desde Washington, con todas sus estructuras, que no solamente son las estructuras oficiales como la USAID o la NED o la CIA, sino también ONGs y grupos que ellos, de los denominados tanques pensantes, eso lo llaman think tank, ¿viste? Le dan ese nombre así muy ostentoso. Pero son cuestiones que vienen y que además no se la callan. Ellos lo están planteando abiertamente. Vos fíjate que en 2013 John Kerry, que es era el secretario norteamericano en esa época de Obama, planteó directamente en un discurso que ofreció ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de norteamericana, que América Latina es nuestro patio trasero, dijo. No solamente se quedó en la frase así, sino que agrandó la idea diciendo que tenemos que acercarnos de manera vigorosa a América Latina y trataremos de hacer lo posible para tratar de cambiar la actitud de un número de naciones, donde obviamente hemos tenido una especie de ruptura en los últimos años. ¿Cuál era la ruptura? Chávez, Kirchner, Lula, Evo Morales, decir, Correa, la recuperación de Nicaragua por el Frente Sandinista Liberación Nacional, es decir, toda una política de construcción diferente, independiente del imperio, que ellos no es que a partir de la gran derrota que sufrieron en el 2005 aquí en Mar del Plata, cuando se le dijo no al ALCA, no es que asumieron el golpe y quedaron ahí knockout. No, ellos empezaron, venían desde antes a elaborar un proyecto de ocupación territorial de América Latina, que lo están haciendo. No nos olvidemos que ya han planteado que van a poner dos bases humanitarias, lo que sea el nombre que le puedan poner, son bases operativas de donde no solamente está el Comando Sur, sino que también está la CIA y demás.
Si mal no recuerdo, en los años 20 del siglo pasado, había un tipo que se llamaba Monroe.
Presidente Monroe.
Y la doctrina viene de ahí, ¿no?
Monroe, sí, quien lanzó como eje político, como paradigma político, América para los americanos.
Del norte, habría que...
Para ellos, América son ellos y todo el continente es ellos. Vos fijate que a los pocos años, 20 años después, le quitan a México el 50% del territorio, en una guerra donde se apropiaron directamente de Texas y toda la zona aledaña.
California, Miami, toda la zona sur de...
El 50% del territorio,
territorio mexicano, ¿no?
La mitad del territorio mexicano. Ellos, a partir de allí, diseñan la política que llamaron del gran garrote, y además con ese principio político de política exterior, donde se planteaban que podían intervenir abierta y directamente en cualquier país donde los intereses de los norteamericanos y de las empresas norteamericanas se vieran afectados.
Yo le sacaría la I, donde los intereses de las empresas norteamericanas se vieran afectados.
Sí.
Porque los de ellos son negocios, ellos dicen business are business, negocios son negocios.
Sí, sí, y lo ponen dentro de una política global, ellos en eso hay que reconocerle, ellos están viendo la cancha entera permanentemente, y a vos a lo mejor a veces te hacen jugar, como diríamos en el fútbol, en el rincón del córner, ¿no? Pero ellos tienen una visión global de la situación, y no se preocupan en cambiar de postura. Fíjate lo que está pasando actualmente con Qatar, que era aliado de los Estados Unidos, incluso en la financiación del ISIS y demás, y ahora, después de este viajecito que hizo Trump por Medio Oriente, termina planteando que son parte del enemigo. O sea,
vamos a una pausa y seguimos, porque te dejo una pregunta en el tintero. Hablando de Trump, primero, la política exterior no cambió en ningún momento, ¿no? O sea, fuimos testigos de diferentes golpes de Estado desde el siglo pasado hasta ahora, siguen accediendo y demás. Pero la pregunta que me hago yo, estando Trump en el poder, ¿cambiaría algo en cuanto a la brutalidad o es más manifiesto? Me lo contestás dentro de un ratito. Dale. Después de la pausa.
Efemérides en La Victoriosa. 7 de junio. El primer Congreso de Periodistas de Córdoba, el 25 de mayo de 1938, instituye como Día del Periodista el 7 de junio, fecha en que apareció la Gaceta de Buenos Aires, primer diario argentino creado y dirigido por Mariano Moreno en 1810. 1936, muere Lola Mora, escultora argentina. 1964, se sanciona durante el gobierno de Arturo Illia la ley 16.459 de salario mínimo, vital y móvil. 8 de junio, 632, muere Mahoma, fundador y profeta del Islam. 9 de junio, 1860, el Congreso de Paraná acepta el Tratado de Paz de San José de Flores entre el general Justo José de Urquiza y el gobierno de Buenos Aires. 1862, el Senado de Estados Unidos vota la abolición de la esclavitud en todo el territorio. En 1870 muere el escritor británico Charles Dickens. En 1956, fracasa en el país la sublevación encabezada por el general Juan José Valle, que fue fácilmente sofocada. El líder del movimiento sería fusilado días más tarde, junto con otras 26 personas. Son los fusilamientos de José Leo Suárez. 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial. En la Argentina, al igual que en Inglaterra, el tránsito circulaba por la mano izquierda. Sin embargo, el 10 de junio de 1945 se decretó que el sentido del tránsito debería realizarse por la derecha como la norma generalizada en la mayor parte del mundo. Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, en homenaje al lanzamiento del satélite argentino SAC de Aquarius, realizado el 10 de junio de 2011. Día de la Cruz Roja Argentina. Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico. 1829, el gobernador interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata designa a Luis Vernet gobernador de las Islas Malvinas y expide un decreto cuyos primeros artículos dicen: primero, las Islas Malvinas y las adyacentes Cabo de Hornos en el mar Atlántico serán regidas por un comandante político y militar nombrado inmediatamente por el gobierno de la República. Segundo, La residencia del comandante político y militar será en la isla de Soledad y en ella se establecerá una batería bajo el pabellón de la República. Tercero, el comandante político y militar hará observar por la población de dichas islas las leyes de la República y cuidará en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre posta de anfibios. 1940, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. 1972, Salvador Allende, presidente chileno, nacionaliza el Banco de Chile. 1987, se consume el hecho más siniestro aún no esclarecido, la profanación y amputación de las manos del teniente general Perón. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos con Alberto Más. Y estaba había quedado una pregunta que la podemos complementar. Yo había preguntado si, estando Trump en el poder, la demostración de toda su fuerza en el territorio de Latinoamérica iba a ser más brutal. Ahora nos llega una llamada de una vecina de Mecha, de Almagro, que dice que los Estados Unidos nos convocaría a una probable invasión amigable de Venezuela. ¿Eso tiene que ver con la compra de material militar que estamos haciendo en Estados Unidos e Israel?
Mira, eso sería parte de la estrategia que están montando Estados Unidos desde la OEA. Vos fíjate que, bueno, Almagro, que es era canciller uruguayo, hoy está incluso denunciado como agente informante de la CIA. O sea, no, y ese tipo está dirigiendo la OEA, así que ya sabemos a favor de quién está planteando, y han planteado directamente la intervención por la ingobernabilidad que existe en Venezuela, y sería parte de ese plan. O sea que Estados Unidos no puede hacer una invasión directa, por lo tanto usaría ciertos títeres. Colombia es uno de ellos y Argentina es otro. Los acuerdos que han firmado cuando vino Obama a la Argentina, o sea que ellos mantienen su línea, su eje de política agresiva hacia el continente, independientemente que sea Trump o haya sido Obama. Obama lo firmó, Trump lo trata de implementar.
Vos decís que Almagro está sospechado de ser agente.
Sí, está denunciado públicamente.
¿Y Malcorra?
Y Malcorra fue otra persona exactamente igual, funcional completamente, además de todas las demás cosas que tenía, esas denuncias por violación de niños en el África, que ella ocultó y tapó para que no saliera a la luz. O sea, es parte del mismo equipo. Acá no es que hay una diferencia entre unos y otros ahí, ¿eh? O sea, pueden ser, cuando vos me hablabas de la brutalidad de Trump, puede ser que en la interna del poder algunos traten de subir por la escalera y otros traten de subir por el ascensor, pero el objetivo es el mismo, llegar a una altura donde te pueden pisar. Entonces, y si vemos esto, de la compra de armas y demás, si lo entras a analizar en el plano histórico, vas a ver que desde hace unos años esta parte, lo que está ocurriendo en Venezuela, es parte de un plan orquestado, diseñado y ya puesto en práctica por los Estados Unidos. Hay una fundación, un instituto, el Instituto Albert Einstein, que está financiado por la USAID, por el Departamento de Estado norteamericano y demás, que fueron los que empezaron a estudiar y analizar hace 30, 40 años atrás las posibilidades de actuar en territorios hostiles sin aplicar la violencia directa. Es decir, cambiar la táctica, no invadir, sino terminar volteando los gobiernos y poniendo en su lugar a sectores más afines a los norteamericanos. Ellos llevaron a cabo un manual para dar golpe de Estado blando. Te lo puedo sintetizar en las cinco etapas en las que se resume este manual. Vos fíjate, la primera parte dice que ellos van a promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, cosa que empezó hace varios años en Venezuela. Destacan eso, denuncias de corrupción, promoción de intrigas. ¿Cuántas veces escucharon que había problemas, enfrentamiento dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela y demás? ¿O cuántos habían funcionarios ligados al narcotráfico? Sí, todas esas cosas respondían con todos los medios a su favor a esta parte, a esta etapa del plan. Y además, una divulgación permanente, falsos rumores y demás. También podemos asociarlo a otras cosas que nos vienen ocurriendo incluso a nosotros acá en la Argentina y que las hemos vivido. La segunda etapa, ellos diseñan campaña de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos. Eso con todas las corporaciones mediáticas a favor, les es fácil implementarlo. Y Venezuela tiene Telesur, BTV, la otra televisora, una amplia red de radios de baja potencia que se fueron implementando luego de la asunción de Chávez al gobierno, pero el poder mediático del Grupo Cisneros sigue estando intacto. El Grupo Cisneros es el Clarín de acá, y junto con otros 5 grupos empresarios de medios, son los que monopolizan el 100% de la comunicación en América Latina. De esas cosas se habla muy poco también. Entonces, esa sería la segunda etapa. Toda la propaganda impulsando y montándose en la etapa anterior, donde se empieza a hablar de la libertad de prensa, de los derechos humanos que no se respetan y demás, y se pasa a la tercera etapa, que ahí ya entran a una lucha más activa, donde por un lado hay un desabastecimiento generalizado, acuérdense en lo que pasó en el 73 a Salvador Allende en Chile, promueven saqueo y más fuerza con la manipulación informativa. Esa situación, ellos buscan generar una cuarta etapa, que es donde se da mucha presión a la guerra psicológica y a la desestabilización directamente del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Esto de las guarimbas es la generación de esta cuarta etapa. Grupos muy pequeños que salen a la calle, cortan la ruta o la calle. Tenemos ahora casi 70 y pico de muertos desde afuera los medios te los quieren vender como parte de la refriega que existe, de la imposibilidad de controlar de parte del gobierno a las protestas y demás. Y no, son gente asesinada lisa y llanamente para generar este clima.
Este chico que muere hace 2 o 3 días era un chavista que lo identifican como chavista y lo queman vivo, otros, ¿no? Porque hace 2 semanas también había ocurrido algo parecido. Y fundamentalmente los que provocan esos problemas son pequeños grupos.
Son pequeños grupos financiados, y no nos olvidemos que los paramilitares colombianos han ingresado y están trabajando con la oposición venezolana también. Y en eso tienen bastante práctica.
Cuentan con la retroalimentación de los medios de los distintos Globo.
Claro, hay toda una campaña internacional ligada a impulsar y apoyar esto. No es casualidad. Incluso la divulgación de falsas noticias, que después, cuando la noticia se demuestra que es falsa, no ocupa el lugar que ocupó la difusión de ese
dato. Esto sería una tercera etapa.
Esta sería la cuarta etapa. La quinta, es la de forzar la renuncia del presidente de turno, ampliando esas revueltas callejeras en una prácticamente una guerra civil, lo que permitiría, por razones humanitarias, que acceder con unas fuerzas conjuntas, en este caso las planteadas en la OEA.
Una fuerza de paz.
Claro, fuerzas de
entre
paz.
Comillas,
entre ¿no? comillas, ingresen al territorio y lo ocupen militarmente.
La misma fuerza de paz que invadieron Irak y demás, ¿no?
El caso de Libia fue lo que nosotros podemos ver también como un hecho concreto de la aplicación de este de este sistema. Incluso, bueno, no se privan de organizar los grupos, de armarlos, o sea, realmente es así.
Vamos a hacer otra pausa y continuamos.
Bárbaro.
Efemérides en La Victoriosa. 11 de junio. Se conmemora el Día del Vecino. Todos los 11 de junio, por iniciativa de un grupo de habitantes del barrio de Villa del Parque de la ciudad de Buenos Aires, es coincidente con el aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires en 1580. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, declarado por la Organización Internacional del Trabajo en 2002, con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo. 1919, se funda la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. 1935, se firma en Buenos Aires el protocolo que puso fin a la guerra entre Bolivia y Paraguay. 1964, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua. 1974, Perón se dirige por última vez al pueblo argentino. Moriría el 1 de julio del mismo año. 1991, Boris Yeltsin triunfa en las primeras elecciones presidenciales de Rusia. 13 de junio, Día del Escritor. Se celebra en esa fecha en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, quien en 1874 nace en la Villa de María del Río Seco, Córdoba. Poeta destacado, entre sus poemas se encuentran Oda a la desnudez, Odas seculares, poemas solariegos, Las montañas de oro, Crepúsculos del jardín, Lunario sentimental, Romancero. También escribió obras en prosa como La guerra gaucha, Historia de Sarmiento, El imperio jesuítico, Las fuerzas extrañas, y dirigió la Biblioteca de Maestros, fundando la Sociedad Argentina de Escritores. Su cambiante temperamento político lo llevó desde el socialismo al conservadurismo para terminar elaborando el apoyo ideológico al golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930. El 18 de febrero se quitó la vida en una isla en el Tigre. 1917. Nace en Asunción del Paraguay el cuentista, novelista, guionista y poeta Augusto Roa Bastos, uno de los más destacados escritores de su país y de los más grandes novelistas de América Latina. Entre sus obras figuran la colección de cuentos El trueno entre las hojas, la novela Hijo del hombre, la novela histórica Yo el Supremo sobre el dictador paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia y El fiscal. En 1989 ganó el premio Cervantes. Murió en Asunción el 26 de abril de 2005. En 1967 se inaugura en Buenos Aires el planetario Galileo Galilei. 1975, José López Rega, ministro de Bienestar Social, es detenido mientras intentaba salir del país. Efemérides en La Victoriosa.
Alberto Más nos estaba comentando en la otra sección con respecto a cuáles son los planes que tiene el padre patria, digamos, Estados Unidos, para Venezuela, el Caribe y eventualmente y prácticamente para América Latina. Estábamos comentando medio al pasar que la embajadora de Brasil, actual embajadora de Brasil, era la que estaba en Paraguay
cuando
cae Lugo y no casualmente se produce la destitución de Dilma también. Comentanos un poco más eso que es una visión, como estabas diciendo recién, ver toda la cancha y no el banderín del córner.
Sí, ellos, los norteamericanos, en su política de ocupación del continente, y lo manejan todo dentro de un plan orquestado. O sea, fíjate que mientras, al mismo momento que está habiendo las acciones contra Venezuela, se produce la gran crisis en Brasil, y que ellos la aplican muy muy bien. Vos recién nombrabas lo que nosotros habíamos estado charlando en la pausa, la embajadora norteamericana que estaba en Paraguay cuando se orquestó el golpe institucional contra Lugo. De ahí pasa a Brasil y empieza a operar y a trabajar de la misma forma, y lo logran. No es que no lo lograron. Es decir, al mismo tiempo que agredían a Venezuela, en Argentina aplican toda una metodología mediática de construcción política, mediática judicial, que lo lleva a un triunfo electoral que realmente era impensado. Pero ellos tienen la tecnología, las técnicas, la formación para hacerlo. Ellos están viendo toda la cancha. El objetivo de ellos es ocupar toda América. En el 2005 se les cayó el ALCA, se les volteó el ALCA, sería lo más acertado decir, se les volteó el ALCA, pero no descansaron. Es decir, para ellos hoy, el que caiga Venezuela implicaría terminar con una etapa muy, muy grande, en el sentido que Venezuela mantiene el CARICOM a través de la producción petrolera y el abastecimiento petrolero a todo el
¿Qué
Caribe.
¿Qué es el CARICOM?
Es el, como el Mercosur, pero del Caribe, de todos los países caribeños.
Abarca incluso los países de habla inglesa.
Sí.
O sea, todos los países latinoamericanos que se habían también adherido a la CELAC, ¿no?
Claro. Entonces, nos encontraríamos ahí con que si cae Venezuela, todos estos países que de alguna manera están manteniendo, y lo vemos en las votaciones de la OEA, una independencia de los Estados Unidos, pasarían nuevamente a depender del petróleo norteamericano, por lo tanto terminarían haciendo, bueno, de hecho sería una ocupación económica de los territorios. Y la frutilla del postre, que ellos lo ven desde ese lugar también, caída o Venezuela, piensan no tendría sustento económico Cuba, y atrás de Venezuela, efecto dominó, caería Cuba también. Cosa que no va a ocurrir, porque si han bancado 55 años de bloqueo y con épocas muy difíciles como fueron las del periodo especial, ese pueblo está preparado para resistir cualquier cosa. Pero también también tenemos que reconocer que este plan norteamericano no la está teniendo todas consigo. Está enfrentándose con pueblos que están resistiendo abiertamente a la ocupación norteamericana. No cualquiera en una sociedad como y en un pueblo como el venezolano, con la cantidad de personas que hay en Venezuela, pone 3 millones de personas en un acto en la calle. Y a la semana lo repite. Estamos realmente en un proceso de guerra acá.
O sea que la gran diferencia con otros periodos que ocurrieron es básicamente el nivel de conciencia que hay entre nosotros en el territorio latinoamericano a partir de que surgimos un poco de las cenizas de lo que había sido los 90, el periodo neoliberal firme, ¿no?, que hubo en esos años, que causaron, por ejemplo, acá 29 muertes en el 2001, Costequi Santillán, incluso, ¿no?
Sí, vos fíjate, nosotros venimos en Latinoamérica, en líneas generales, venimos de una derrota de los años 70, que incluso en Centroamérica, tras los triunfos en armas, después se pierde en términos políticos, lo que costó recuperar electoralmente Nicaragua, por ejemplo. Y nosotros con una derrota que nos quitó lisa y nos asesinó una generación de dirigentes, porque si hubiéramos tenido 40.000 guerrilleros armados, 30.000 desaparecidos y 10.000 muertos, porque no hablamos normalmente de los 10.000 que fueron asesinados durante la dictadura militar, aparte de los 30.000 detenidos desaparecidos. O sea, si hubiéramos tenido un ejército de 40.000 guerrilleros armados, otra sería la historia, no solamente la historia argentina, la historia de América Latina.
Mao hizo la larga marcha con 1 millón de personas en China.
En China, donde son 450 millones.
Sí.
Hoy, o sea, y nosotros somos 44 millones, así que en el 76, 35 millones, imagínate si hubiéramos tenido ahí 40 mil combatientes. ¿No? Entonces, eso que generó indudablemente una retracción de la lucha, no total, porque la resistencia siguió estando y se llegó al 2001 porque indudablemente el pueblo resiste. Y a partir de ahí, nosotros creo que los gobiernos de Néstor, el gobierno de Cristina, que comienza a generar en los sectores juveniles la mística de la militancia, colabora y ayuda también a que podamos empezar a construir algo que sea superador de lo que veníamos viendo y superador de estas divisiones permanentes que tenemos en el campo popular, que es el efecto del enemigo que opera lisa y llanamente para que nosotros nos mantengamos divididos. Es decir, las viejas políticas de peronismo antiperonismo, ahora kirchnerismo antikirchnerismo, son fogoneadas por los mismos, cuando indudablemente la realidad nos lleva a mostrar que ni dentro del peronismo ni fuera del peronismo, dentro de lo que hablamos de como campo popular, están 100% los buenos y 100% los malos. Dentro del peronismo tenemos gente que está trabajando a favor directamente del imperio, y fuera del peronismo, dentro de los sectores progresistas, tenemos gente que está a favor de una política unitaria, pero también hay gente que está trabajando a favor del imperio. O sea que es como en el truco decimos, bueno, vamos a barajar y dar de nuevo, y a ver si acomodamos los tantos. Pero es importantísimo, cayendo ahora a lo que es la política nacional, este planteo que hizo Cristina, que indudablemente hoy es la líder política del país, con la convocatoria de un Frente Ciudadano. Yo le agregaría Frente Ciudadano y Patriótico, porque acá nosotros estamos entrando realmente una guerra patriótica, una guerra antiimperialista. Entonces, como tal, tenemos que empezar a discutir y a debatir qué es lo que se va a hacer en cuanto se recupere el gobierno. Porque vamos a ganar el gobierno, no el poder. Para ganar el poder hay que afectar lisa y llanamente las estructuras económicas, políticas del enemigo que maneja. Es decir, nosotros no podemos dejar de discutir hoy una nueva constitución. No podemos seguir teniendo una constitución como la que tenemos, que es una mezcla de constitución liberal con feudalismo. Aparte, eso del federalismo nos lo han vendido en la escuela primaria y lo hemos comprado. Hay que discutir eso, como hay que discutir también cuál es el cuello de botella del desarrollo económico. Y cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos después de la distribución de esos ingresos. Para distribuir hay que tenerlos. Ahora, ¿cómo los tenemos? Ustedes fíjense, Evo Morales, cuando asume el gobierno en Bolivia, lo primero que hace es cambiar la constitución, lo segundo es nacionalizar las fuentes energéticas, petróleo y gas, porque ese es su cuello de botella. El cuello de botella nuestro no es ese, el cuello de botella nuestro es el comercio exterior y la banca. Entonces, un gobierno que se plantee cambiar la estructura, que se plantee definitivamente ponerse frente al imperio y decidir un desarrollo autónomo e integrado con el resto de los países de América Latina, porque la salida va a ser en conjunto con el resto de los países de América Latina. Es la región. No lo va a poder hacer si no nacionaliza la banca y si no nacionaliza el comercio exterior. Y para cerrar esto, porque a lo mejor por ahí yo agarro la patineta y le sigo pegando para adelante, pero digo, el ejemplo de esto es, ustedes se imaginan, si hubiera estado nacionalizada la banca y el comercio exterior, ¿le podrían haber hecho a Cristina las corridas bancarias que le hicieron y obligarla a devaluar el dólar en un momento que no había que hacerlo, porque eso también complicó la cuestión económica? No lo hubieran podido hacer. Entonces, a ponernos los pantalones largos en el movimiento, en el campo popular, empecemos a hablar de unidad, empecemos a hablar de un programa concreto, y para cerrarlo en esto, les digo, Fidel hizo una revolución en el año, recuerden, arrancó en el 53, una revolución que lleva 58 años, una revolución que en una isla está aislado de todo, están bloqueados, están rodeados, tuvieron hasta amenazas, tuvieron invasiones y triunfaron. Y lo hicieron sobre la base fundamental, tres ideas, ideas fuerza, paradigmas, como lo quieran llamar, Fidel se lo plantea y lo plantea en México. Primer planteo, unidad de los revolucionarios. Unidad de los revolucionarios. Segundo planteo, programa antiimperialista. Tercer planteo, hacer la revolución justa y necesaria. No la definió, no le puso sello, no le puso banderita. Dijo, revolución justa y necesaria. Después le agregó, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Gracias, Alberto. Para que esto no quede como un cien pies con una pata de palo, te vamos a convocar para el miércoles que viene o el otro para que sigamos desarrollando estos conceptos. Y si querés venir, estás invitado para comunicarnos lo que vayan produciendo ustedes, para que te sirva también esto como órgano de difusión. Te agradecemos mucho y esperamos vernos de nuevo.
Gracias a ustedes.
Oh, hija de mi país, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Oh, hija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Botija de mi país, si un día te recibís, déjate embriagar por los tambores. Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida siempre será un candombe. Botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiqueten las manos. Déjate embriagar por los tambores. Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida siempre será un candombe. Botija de mi país, si libre quieres. quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiqueten las manos.